Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Buenos días a toda la audiencia de Palabra y Cordillera. Estamos una vez más acá en este programa de opinión. Nos escuchan en la www.palabraycordillera.wordpress.com y en el dial de nuestra emisora comunitaria 91.2 FM. Buenos días, señores.
Muy buenos días, Javier David, Jorge, Giovanni. Y buenos días a toda la audiencia de Palabra y Cordillera de San Vicente Estéreo. También para todos aquellos visitantes que nos escuchan hoy en esta oportunidad.
Muy buenos días a todos los oyentes, por supuesto a ustedes, compañeros de mesa de trabajo. Quiero ofrecer un cordial saludo en esta mañana a todas las delegaciones de caminantes que se encuentran en el municipio de San Vicente de Chucurí por ocasión del Encuentro Nacional de Caminantes.
Todos llegamos aquí a pie para a la emisora comunitaria para estar como a tono con el acontecimiento de esta semana en nuestro municipio. Bienvenidos, muchas gracias por escucharnos y dejarnos estar con ustedes durante esta 45 minutos que se vienen.
¿Qué les parece a ustedes si oímos el audio preparado para el programa de hoy?
El audio que nos envía nuestro amigo Alberto desde Bogotá es de un periodista, Enrique Pinti, que habla sobre el turismo en Argentina. Y hay que advertir que para los oídos sensibles, este señor Pinti es un personaje pues que habla de una manera un poco brusca. Escuchemos el audio.
Muy válida la salvedad que hace Javier.
Esperemos que no afecte la sutileza nuestra, que somos
tan sutiles.
En hablar, pues, absolutamente...
¿Listo? El audio.
Tenemos los ríos chiquitos, tenemos los arroyos, tenemos lagunas, tenemos agua salada, tenemos agua dulce, tenemos playa. Lo que no tenemos es industria del turismo, nunca la tuvimos, no nos importó. Cientos de miles de millones de dólares perdidos, al pedo, como somos tan ricos que nos importa, ¿no es cierto? Cientos de miles de millones de dólares perdidos al soberano pedo, mientras nosotros vivimos en una nube. Nada, nada. Además, realmente, ¿sabe por qué pasa esto? Porque no se vendió nunca al país. Al país no se lo sabe vender. Al país no se lo ha vendido nunca porque la República Argentina ha sido siempre conocida por sus dictadores de mierda, sus gobiernos de cuarta, sus cagadas, sus desaparecidos, sus torturas y algún gol de algún futbolista y algún giro de algún automovilista. El resto, a la puta madre que lo parió, nunca se conoció. Y siempre dicen lo mismo, no tenemos presupuesto. Anda a la concha de tu madre, presupuesto. Para vender un país tan maravilloso, tan increíble y tan múltiple como la Argentina, se necesita un poco de imaginación. Más que presupuesto, la puta madre que lo parió. Imaginación, talento. Cualquier persona que haya veraneado en Cuba, no te digo en países ricos, en Cuba que están hecho concha, cualquier país que haya veraneado en Cuba, en República Dominicana, cualquiera que haya ido a Santo Domingo, cualquiera que haya ido ni hablar de Brasil, sabe lo que es un hotel de 4 estrellas y de 5 estrellas, aún en países pobres. Hay lugares de la República Argentina que son maravillosos, paradisíacos. Yo estoy seguro que se llenarían de alemanes, de japoneses, de suizos, de belgas, que están podridos de ver siempre la misma mierda que la isla de Grecia, que la cagada. Vendrían acá desesperados para ver esta maravilla que tenemos nosotros. ¿Pero dónde mierda van a ir a parar? A esas porquerías, porque en algunos lugares no hay ni siquiera esa mierda de 4 estrellas. Hay cagadas directamente porque están dejados de la mano de Dios. Tengo una moderna hostería maravillosa, $80 por día. Es una moderna hostería reciclada, con atención personalizada y aire acondicionado. Atención personalizada que dice que una sola persona te atiende y corre. Y el aire acondicionado en especies de aparato del año antediluviano, que hacen un ruido con las hélices, traga. Y tenés que elegir, o duermo toda la noche con ese ruido de mierda y encima tiran agua por todos lados, o si no tengo que abrir la ventana y que entren vampiros, murciélagos y cuanta cosa haya en el momento, los mosquitos, y te haga mierda la puta madre que lo parió, ¿no es cierto? Por la misma plata, por mucha menos plata, podrían atenderte en un hotel de verdad, que es 4 estrellas de verdad, con una cama de la puta madre que lo parió, con refrigeración de verdad. Países que están mucho peor que nosotros, pero que han entendido que el turismo es la verdadera industria sin chimeneas que puede hacer rico un país o sacarlo de un pozo. Acá no, somos todos gerentes.
Escuchábamos a este periodista del humor en Argentina. En ese país tiene una trayectoria de bastante reconocimiento, pues es contestatario su estilo, pero pues dice mucho de el programa que vamos a tener hoy. En ese caso es, por ejemplo, el boom que tuvo Argentina hace unos años cuando se pretendía vender como el país más europeo de América y todas las maravillas, y pues internamente sufriendo una serie de crisis los ciudadanos. Pues a nosotros, a el país chucureño, le sucedió por estos días una situación que puede tener algún símil, y es que nos encontramos realizando en este municipio el 11º Encuentro Nacional de Caminantes, un evento de ya una trayectoria mediana en el país, con cierto nivel de reconocimiento, con buen nivel de organización en su parte nacional, en los diferentes grupos de caminantes que se formalizan alrededor de esta actividad de diversión y de contemplación de la naturaleza. Y llegan, a causa de este evento, aproximadamente 1,000 personas a San Vicente, en un pico de crisis económica. Los técnicos dicen que no se debe hablar de depresión, que la economía está deprimida. Entonces, de recesión económica de casi 3 años continuos que ha sufrido el municipio, y llegan estas 1,000 personas. Entonces, pues sobre eso vamos a hablar, audiencia. Vamos a intentar mirar si tiene impacto económico un evento como esos, y especialmente si hoy o este fin de semana nace el turismo como polo de desarrollo en San Vicente de Chucurí.
Hablábamos ahorita fuera de micrófonos que ese potencial turístico, por ejemplo, del eje cafetero, resultó posteriormente a la crisis del café que vivió Colombia, y que esta zona o su sociedad, su comunidad, encontró en la crisis una alternativa a la pérdida de poder adquisitivo económico de su producto insigne o estrella, y nació, o no nació, porque ya habían ejercicios turísticos de hace bastante tiempo en esta zona, pero sí se disparó el auge del turismo o del ecoturismo, del agroturismo en esta zona, que lógicamente debe ser un referente para esta probabilidad de generar turismo en nuestra tierra chucureña.
Pues yo no sé si este evento, que me ha sorprendido por su organización y por su magnitud, sea el comienzo de la explotación turística o de la organización turística del municipio de San Vicente de Chucurí. No sé si hablar del cambio de vocación agrícola para convertirse ahora en un emporio del turismo. Me parece a mí que, por más que se esté frente a un evento bien organizado, bastante confluido, se trata por ahora de un evento circunstancial. No creo que nuestra industria turística local tenga todavía unos ganchos que ofrecerle a esos turistas, de tal manera que se convierta el municipio en una opción viable para descansar. Me parece que no tenemos industria turística local.
Yo estoy de acuerdo, Giovanni. Yo creo que como evento es importante estas actividades que se están haciendo. Es un logro que en un momento y unas circunstancias como esta, un encuentro de la magnitud de este, en términos del número de personas que vienen, de las regiones de donde vienen, porque es un encuentro nacional, digamos, es ganancia. Pero lejos de ahí a que este sea el inicio o no de la transformación de una actividad económica en nuestro municipio, entre otras cosas, porque al contrario de lo que pudo haber sucedido en lo que Javier mencionó del eje cafetero, nosotros ni siquiera hemos logrado un desarrollo rural de un nivel aceptable como para que ahora estemos vendiendo otro tipo de servicios y que nos ayude por lo menos a desarrollar la agricultura o a vivir. Lo que realmente necesitamos en esta región y en San Vicente es una política de desarrollo rural seria, es decir, las actividades como tal o los proyectos como tal, que es lo que se plantea todas las veces, algunos que otros proyectos, no son una cosa que a largo plazo realmente nos ayude a salir adelante y a transformar este mundo y esta ruralidad que tenemos, que a propósito se enfrenta con peligros o amenazas muy, muy fuertes. Aparte del abandono del Estado, que siempre lo hemos tenido, del Estado, desde la instancia superior del Estado hasta la local, hablo yo del mundo campesino, de la actividad campesina, de las amenazas que ahorita se cierren, que vuelven a aparecer. Cada vez que hablemos de esto va a aparecer el tema de la explotación, minera. Y no hay una propuesta seria para defender, por lo menos desde el estamento administrativo, local, no se ha construido una propuesta seria. Hay unos buenos intentos en este momento de resistencia de una gente valiosa que está haciendo unos esfuerzos, bien sea para preservar estas tierras para la agricultura y de paso que nos sirvan para un desarrollo ecoturístico, de turismo rural. No sé cuál es la definición exacta, Javier.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana.
De América Latina.
91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com.
Mantener la democracia, maestro. Álvaro
Gómez le costó la otra política en la radio comunitaria.
La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional.
Alfonso Reyes de Chandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Pues no comparto completamente lo que hablan Giovanni y Jorge. Yo creo que en la historia de todas las situaciones del ser humano siempre se ha dado un primer paso. Puede ser que no sea significativo, pero yo no recuerdo, por lo menos en San Vicente de Chucurí, aparte de los eventos feriales, que es algo inherente casi a todos los municipios de Colombia, que se haya organizado un evento de esta magnitud con esta connotación. No es un evento de parranda, de toma de trago, de feria, aunque así desafortunadamente lo ven algunos oferentes de servicios o personas del municipio. Es un evento mucho más cultural, de una actividad pues que no es masiva como tal en el país, pero que nos ha traído a San Vicente de Chucurí, según los cálculos de las personas que están organizando, aproximadamente 1,000 personas, 1,000 visitantes, 1,000 turistas, digámoslo de alguna manera, y yo sí creo que de esto se debe aprender mucho. No tenemos, como lo decía Jorge, esa fortaleza de una comunidad agrícola completamente organizada como la tuvo el Eje Cafetero en su momento, pero yo sí creo que es la oportunidad. Hay que ver potencialidades en las crisis, siempre se sale de las crisis con algo de creatividad, y yo sí creo que se debe comenzar a impulsar. Santander, de alguna manera, hace algunos años con proyecto, por ejemplo, del Parque del Chicamocha, se comenzó a ver como un polo turístico nacional, con todas las los peros que se le puedan encontrar a este proyecto, porque los tiene, esa herencia del ex coronel Hugo Aguilar, pues hay que salvar, que de alguna manera ha quedado un referente para el turismo nacional. Y yo creo que San Vicente de Chucurí tiene sus potencialidades, tenemos una belleza natural que de pronto nosotros mismos no contemplamos y no protegemos y no impulsamos, sino que tienen que venir personas foráneas pues a decirnos que mira todo lo que tenemos. Entonces yo sí creo que puede ser el primer paso. Será difícil, hay que organizar una comunidad, lógicamente nuestra sociedad y nuestra raza santandereana no es el mejor ejemplo de organización y de impulsar o de tirar todos para el mismo lado, pero yo creo que tenemos que aprender, y esta es una buena posibilidad.
Javier, dos cosas. Uno es que no es el primer evento que convoca en este pueblo, tal vez un número de personas, pero no sé si los eventos se puedan medir es por el número de visitantes. A finales de los años 90, desgraciadamente se abandonó eso que pensábamos iba a ser una política del Estado local, que era el lo que convocaba alrededor del tema del teatro. Convocaba grupos de diferentes partes del país. No se trata de comparar el número de personas o la trascendencia. Era un evento cultural supremamente importante que duró algunos años y que por alguna razón se abandonó. Otra cosa, si lo que aquí se quiere pensar como modelo es ese modelo turístico que se desarrolla a partir de esas mega obras que se denominan como el parque Chicamocha, pues por supuesto que no. Por supuesto que si nosotros lo que queremos vender son unos servicios turísticos, a mi modo de entender, y como campesino también de la región, tenemos que mejorar las condiciones de vida de la gente que está aquí, de la vida rural, de la ruralidad, de la actividad económica, para que podamos no solamente vender esos productos que cultivamos, sino también unas instalaciones en buen estado, podamos tener unas vías de acceso a los diferentes lugares también mucho más organizadas y en mejores condiciones. Y sobre todo necesitamos unos campesinos con un mejor nivel de vida que estén en la disponibilidad de atender y de vender otro tipo de servicios. ¿Por qué? Es así como se empieza. Yo no descarto, de entrada lo digo, porque la discusión no debe ser si el evento es o no importante. Desde luego que es importante, seguramente importante porque por muchas razones. Pero no creo que ese sea, el comienzo tiene que ser con un análisis y con una propuesta mucho más profunda. Cuando a mí me hablan de ecoturismo, como campesino me traen el discurso de que es que nos vamos a volver y la opción es esa. Sí, estoy de acuerdo que puede ser una opción, pero una opción que requiere realmente un proyecto muy serio que involucre, vuelvo a decirlo, el Estado, unas políticas locales. No podemos pretender mostrar viviendas. Aquí ni siquiera se respeta el patrimonio arquitectónico. Quienes tenemos, para el caso de quienes todavía en las veredas donde sobreviven algunas casas tradicionales de las primeras que se construyeron hace 100 años tal vez, no podemos sostenerlas porque no hay una política del Estado que nos respalde para restaurar o mantener esas viviendas. Eso en lo económico, mucho menos que decir en lo que se promocione ese tipo de patrimonio, de mantenerlo, ni siquiera aquí en lo urbano. Porque no se ha respetado, porque ni siquiera hay un ordenamiento territorial que se preocupe por ese tipo de cosas. ¿Qué vamos a vender paisaje? Pues, ¿qué paisaje vamos a vender? ¿Cómo se vende el paisaje, entre comillas, no? Para hablar esto de que vamos a vender el paisaje. Yo creo que hay otra cosa que hay que transformar, que es muy propio de nosotros. Javier hablaba de una cosa que la raza santandereana, expresiones que a mí no me cuadran, no, para mí no hay razas antioqueñas ni santandereanas. Es una manera de decirse yo, pero me parece que no cuadra allí, y es que no hemos aprendido ni siquiera a vender, entre comillas, eso que tenemos, lo bien o el potencial. Hay una cosa que siempre se ha trabajado en San Vicente, que es atención al cliente. Ya han habido cursos y el SENA y traen gente, pero precisamente es una de las cosas, para empezar, en las que más fallamos. No sabemos, ni hemos aprendido, ni tenemos la disposición todavía de atender a un visitante, ni siquiera cuando uno va a la tienda y dice buenos días, no le responden. En una oficina uno entra aquí a pedir un favor, se sorprenden que uno diga buenas tardes, y hay veces que toca decir tres veces buenas tardes, señorita, por favor. Ni siquiera en las oficinas públicas, contadas excepciones, desde luego. O sea, hay muchas cosas que se tienen que transformar y que no nacen con una actividad. Yo creo que nacen con propuestas. Ojalá la gente que está promoviendo este tipo de eventos esté también pensando en esa dimensión. Y es que nosotros, y ahí sí hablo en primera persona, nosotros los campesinos, si bien es cierto ahorita, bueno, no tenemos café ni cacao para vender y cacao en muy malas condiciones, necesitamos tener también una infraestructura, necesitamos una política del manejo de las aguas residuales en los campos. Necesitamos un mejor nivel de vida para tener algo interesante y hermoso que mostrar, aparte de la montaña y los árboles.
Yo tengo...
Giovanni, yo me emocioné. Y necesitamos tener eso, un mejor nivel de vida para poder tener algo que vender, aparte del paisaje.
Yo tengo que agregar a lo que mencionó Jorge, pues aparte de que estoy totalmente de acuerdo con el ejemplo que él ponía sobre el otrora festival de teatro que se realizaba en el municipio y que hubiese podido representar una alternativa de desarrollo turística si se hubiese seguido efectuando, y cultural, por supuesto. Pero definitivamente para la continuidad de este tipo de eventos también son necesarias la existencia de políticas públicas, digamos.
Estamos en Palabra y Cordillera, el programa de opinión política de la radio comunitaria. Bueno, hoy hablando de si el turismo en San Vicente, sí, si el turismo no.
Les quiero proponer que oigamos nuestras notas internacionales.
Los audios internacionales, sí.
Al otro lado de la cordillera.
Hola, muy buenos días. Pues noticias de esta semana en Francia. Comencemos pues en una primera noticia, y es que durante estos días la premio Nobel de la Paz a Aung San Suu Kyi se encontraba pues en Francia, y pues más específicamente casi como en una especie de visita de estado. La señora Suu Kyi fue recibida pues por el presidente francés, el señor François Hollande, y evidentemente hablaron pues de la situación de Birmania y de los cambios en política o de la apertura política que se está dando en este país. Y por supuesto que el presidente francés le confirmó pues el deseo del Estado francés pues de acompañar este proceso de apertura política que se está dando. Así pues, en esta semana vimos y escuchamos en todos los medios a la Nobel birmana durante su estadía en Francia. Otra noticia, noticia de deporte, es pues en los campeonatos de atletismo de Europa, el francés Christophe Lemaitre, que una vez más pues se confirma como el ganador en la prueba reina de atletismo en los 100 metros, con una medida de cerca de 10.09 segundos, evidentemente que está muy por encima pues de las expectativas que él tiene para los próximos Juegos Olímpicos. Les informa desde la isla Reunión Dani Josué Cruz.
Dani Josué Cruz enviaba un audio con algunos
imperfectos
de sonidos. Bueno, lo que pasa es que también él a su
mar
manera,
Mediterráneo,
sí, en plena marea alta nos envía estas reflexiones.
Quiero decir igualmente que me parece equivocado pensar que el turismo como tal, como alternativa individual, puede ser el eje de desarrollo de los pueblos. A mí me parece que, para citar un ejemplo, el caso del eje cafetero, primero se desarrolló como industria agropecuaria, como industria productiva, y aledaño a ello vino el turismo. Y igual las zonas costeras primero se han desarrollado como puertos, y consustancial a ello ha venido el turismo a complementar esa actividad. Entonces, para citar, hay muchos ejemplos en el mundo. Barcelona primero se desarrolla como ciudad industrial, y pues posteriormente, debido a ese gran desarrollo, hay una gran confluencia de turistas a visitarla, ¿no? Entonces, pensar que el turismo como factor individual o como actor individual es el eje de desarrollo de los pueblos es equivocado. Y para hacerlo acá en el municipio, yo creo que en eso Jorge tiene razón, necesariamente las personas del municipio tendrían que tener un mejor nivel de vida para que empecemos a hacer el único turismo que quizá podríamos hacer, que es el turismo, el agroturismo, el turismo ecológico.
Haciendo de articulador, yo creo que en buena medida hay sintonía, no hay tanta contraposición en los argumentos. O sea, entendemos que el evento del Nacional de Caminantes es en esencia una cosa muy importante y está muy bien organizada, y hay que felicitar a todos los que estuvieron ahí metidos para que eso se diera. También es claro que puede ser el inicio de empezar a organizarnos, pero no podríamos, por esos dos atributos que acabamos de decir, pretender que ya hay turismo como desarrollo en San Vicente,
pero
cuando
nadie está pretendiendo decir es el inicio del turismo, o sea, del potencial turismo
de San Vicente. Deme
un ejemplo de si usted conoce de un polo turístico mundial que simplemente nació de una vez con todas sus fortalezas.
Por eso, o sea, que
ninguno
está...
O sea, yo no desconozco que en San Vicente de Chucurí lo que nos comentaba Jorge, yo no desconozco nada de lo que él dice, pero decir que este no es definitivamente hablar de un primer paso, o sea, no seamos definitivamente tan negativos con
por eso,
cosas
pero
que
es
están
que
pasando.
Yo no escuché en mis compañeros que dijeran que esto no servía para nada. Es pretencioso decir que es una chucureñada, para es una palabra que tal vez no exista, decir que ya tenemos desarrollo, que usted tampoco lo ha insinuado, ¿no? Pero que se podría estar alimentando una idea colectiva en el municipio, que ya somos ofertantes de servicio siquiera de nivel regional, cuando el potencial nuestro, que sería el agroturismo, cuenta con un sector primario arruinado en un histórico y progresivo desamparo. Entonces, tendrían que haber dos cosas mínimas que ambas las han señalado aquí la mesa de trabajo: apostarle en serio primero al desarrollo rural, y segundo, que si hay algo en desarrollo turístico, nazca de una política pública. Hasta ahora lo que se ha visto es que es una iniciativa valiosa de enamorados del medio ambiente, de algunos empresarios locales, de gente que le ha puesto ahí la espalda a la cosa, pero todavía no hay mucho tema.
Perfectamente de acuerdo, Javier, porque es que la discusión, y Javier Mojica también, obviamente la conversación sería una conversación necia si girara en torno del evento, si el evento es o no importante. Primero, porque sabemos que es importante, que hay un montón de esfuerzo alrededor de eso, que la gente está trabajando, quienes están como al frente de eso están trabajando de manera, digamos, yo diría incansable, por decirlo de algún modo, desde hace varios meses y varios días. Eso es un asunto, eso es un tema, un evento como tal, lo que le trae, lo que no le trae. El otro tema, y el tema de fondo, es si en las condiciones actuales de San Vicente de Chucurí, tal y como está, se puede generar una industria agroturística o ecoturística, que es lo que nos han venido contando desde hace algunos años y nos han venido diciendo, pero no hemos logrado ni uno ni lo otro, ni desarrollar esa industria, ni desde luego rescatar de alguna manera o recuperar las condiciones de la producción agrícola y de la vida, ojo, de la vida campesina, de quienes habitamos esas colinas tan hermosas y esas fincas que se han venido labrando. ¿Por qué? Por una razón, porque la mayoría de campesinos nos hemos visto obligados precisamente, literalmente, a arañarle algo al suelo para sobrevivir. Entonces, lo pongo de esta manera, pues un ejemplo mucho más sencillo, desde el punto de vista de nosotros los campesinos, y es que uno no trae invitados a la casa cuando la casa está medio cayéndosele. Uno arregla la casa, la regla muy bonita, mira las alcobas, las habitaciones, y luego va a traer a sus invitados, y para eso tiene el derecho, no al revés. Usted no puede traer los invitados sin haber arreglado la vivienda. ¿Cómo voy a traer a mis amigos a la casa si no tengo ni siquiera dónde alojarlos, o no tengo unas condiciones dignas, que es la palabra, donde alojar a mis invitados? En este caso, aplicándole el ejemplo a la idea, que es buena, a mí no me parece mala la idea, pero la prioridad esencialmente es recuperar las condiciones de vida, si es que las hubieron alguna vez, de un buen nivel de vida para la población rural.
Y por ejemplo, si entendemos que el turismo, casi que en ese sentido, primero nos atropella porque llega sin que estemos lo suficientemente preparados, y segundo, es también como la tabla de salvación, el anticrisis, ya que estamos llevados por un lado, pues intentemos de buscar cómo salvar la papeleta, cómo salvar el año por el otro. Yo creo que vale la pena y bienvenido, que sea la primera experiencia formal, porque ha habido otras importantes, pero es el momento en empezar a hablar en serio de turismo y a buscar una manera distinta. Y en la lógica de la propuesta de Giovanni, de que no debería ser solo turístico, sino primero desarrollar un sector, entonces nosotros deberíamos, antes del agroturismo, darle al turismo cultural, por ejemplo, que es tal vez el sector que durante más años consecutivos viene fortaleciéndose. Habría en San Vicente de Chucurí, y ahí sí no sería tan pretencioso, un buen número de servicios, de ofertas turísticas alrededor de las artes. Hay desde niños, bueno, todo lo que todos conocemos, no para qué extendernos en eso. Entonces, lo que habría es que, si le apuntamos al turismo, intentar que primero el polo de desarrollo en el que se va a hacer que gente venga a visitarnos, pues esté un poco más elaborado.
Pues yo creo que nos vamos al primer corte para continuar con nuestro programa y refrescar un poco, pues esta, no digamos discusión, pero sí esta charla interesante que estamos teniendo.
Claro que sí.
El audio musical, el primer audio musical que nos envía nuestro amigo Alberto desde Bogotá, nos dice que desde el primer territorio del mundo donde, según los aficionados a la historia, la mujer ejerció por primera vez el derecho al voto en el año de 1853. El tema Guabina de Vélez, interpretada por la agrupación Tembembe, Ensamble Continuo.
Les quiero contar a manera de alimentar un poco la conversación que pues no solo San Vicente de Chucurí anda pensando en turismo, el país en general se ha venido encontrando con que hay que organizar este sector, y en el Plan de Desarrollo Nacional hay un capítulo que se llama Turismo, motor de desarrollo. Lo que quiero traer a colación es los 5 elementos que preocupan para que haya turismo en el país y que, por supuesto, van a empezar a ver cómo nosotros lo sufrimos todos los 5. El primero es que dice que no hay planes de desarrollo turístico a nivel local, lo de las políticas públicas en resumen. El segundo es que los servicios de turismo que ofrece el país todavía no son de buena calidad, y entonces no estaría Colombia cerca a ofrecer un turismo de talla internacional o mundial. Pues nosotros no, San Vicente todavía no estaría para ofrecer un servicio regional, ni siquiera nacional. El más importante de todas las situaciones preocupantes es que no hay infraestructura para el turismo. Hablaban no solamente de las vías, sino, por ejemplo, que si se quiere ser agroturístico, tiene que haber un buen desarrollo rural. Y el quinto punto es que el mayor potencial del país es el desarrollo de la naturaleza. Está ya cantado, hace rediagnosticado que somos el segundo país con la mayor biodiversidad del mundo. Pero tenemos a la par grandes incoherencias, porque también somos el país número 80 que más mata especies nativas, y somos el país del mundo número 120 donde hacemos prácticas que están en contravía de la sostenibilidad ambiental. Entonces tenemos toda una riqueza, pero no estamos atentando contra ella. Entonces, esos 5 temas, cuando yo los leía, ellos lo hacen desde la perspectiva nacional, se parecen mucho a lo nuestro. Entonces, digamos, por ahí podríamos empezar con volver de esos 5 problemas, 5 situaciones a resolver para organizarnos y empezar a seguir hablando de cómo volver a organizar eventos nacionales de diferentes cosas, volver a traer el teatro nacional al municipio, hacer eventos de mucha gama de opciones, pero que tengamos como un sustento un poco más real para que eso sea serio.
Escuchando este análisis suyo, Javier David, yo creo que el primero que se debería intervenir es el del cual hemos hablado en otras oportunidades y que toca a todos los entes de la economía, que es el tema vial, el tema de comunicación. Se ve y esperamos, la verdad yo siempre soy un poco optimista, en que dentro de 2 años, si se dan las condiciones, se entrega esta nueva vía proyectada por Isagen. Así se ría Jorge, yo sé que él no es
tan optimista. La risa no es de la vía, ya le digo por qué.
Pero, Javier, tranquilo. Ah, bueno, no sé, pero creí que se estaba riendo de eso. Yo creo que es una empresa seria que puede responder a las expectativas que tenemos los chucureños, que las hemos tenido durante los últimos 50 años de tener una vía de acceso en buenas condiciones, porque hablaba precisamente ayer con uno de los visitantes. Y en San Vicente no le pega esa frase de que la primera impresión es la que vale, porque es que la gente, la primera impresión que se lleva de San Vicente cuando viene por tierra es allá qué moridero nos va a llevar con esa carretera que tenemos. Y llegan a San Vicente de Chucurí, aparte de eso, anécdotas que contaban personas que están en la organización, donde llamaban personas que nunca apenas habían escuchado a San Vicente y solo la connotación de la historia de violencia, y le preguntaban, bueno, ya si hay luz todo el día, ya si hay agua todo el día, ya si hay un supermercado en qué comprar. Y eso le ha pasado a muchos personalmente con colegas o personas de la salud que han venido al hospital o con quienes trabajé, y decían, y yo cuando decía San Vicente de Chucurí, ya con qué 2 calles me voy a encontrar, y calles destapadas y eso, y no, pues llegan a un municipio que no es el arquitectónicamente el más hermoso de todos, pero es un municipio con otras expectativas y potencialidades. Y yo sí creo que si ese sueño de los chucureños de tener una mejor vía se concreta, y yo creo que con esa vía sustitutiva que esperamos que esa empresa con Alvías, que ha construido otras importantes vías en el país, nos responda con eso y podamos los chucureños intervenir esa otra parte de la vía que queda de alguna manera abandonada, y ahorita de pronto hay la posibilidad con esa zanahoria que dio el gobierno de invertir recursos de regalías en lo que las administraciones de alguna manera quieran por las necesidades de su municipio, se va a tener una posibilidad de estar más cerca a los centros urbanos mayores, y eso va a ser no solamente para la posibilidad de reactivar o de impulsar el turismo en San Vicente de Chucurí, sino para toda nuestra economía. Eso traería posibilidades también a nuestro campo de poder llevar o sacar sus productos. Es un inicio, yo sé que no es la solución a todos los problemas, pero tenemos que ver ese primer paso, y eso no quiero decir que es que vamos a cambiar nuestra vocación agrícola, todavía lo es, están las amenazas de la minería, eso es evidente, es una realidad. No sabemos dentro de 20 años qué vamos a estar presenciando. Para mí, creo que quienes estuvimos de alguna manera en contra de la posibilidad de la represa, tenemos que ver, ya es una realidad, y lo tenemos que ver, por ejemplo, como lo ve uno en el municipio como Guatapé, en Antioquia, un desarrollo turístico alrededor pues de una represa ya en declive. Y eso, no sé, pero pienso que puede ser un potencial para San Vicente. Javier, independientemente de todas los argumentos que Jorge y Giovanni han planteado acá, que son la realidad, no estamos desconociendo eso, pero yo sí creo que puede haber una salida a todo este complejo.
Javier, hay una cosa, uno, lo de la risa es que coincidimos, porque yo exactamente estaba pensando en la vía, ¿no? Siempre estamos pensando en la vía. Los chucureños siempre pensamos en la vía desde siempre, desde que llegamos a vivir a estas montañas. Y es que una mención, lo de la vía, es que hace 2 años se inició la pavimentación de un tramo de la vía, se han logrado 2 kilómetros, son 60 kilómetros a Bucaramanga, 68, de a dos años, año por kilómetro. Entonces hagamos la cuenta cuándo vamos a tener esa vía pavimentada. Eso por un lado, y siendo medio jocosos. Lo otro es que nosotros estamos al borde de quedar medio destripados en medio de 2 locomotoras, y en ese ámbito estamos pensando y haciéndonos ilusiones en el desarrollo. Y una es el tema de la política minera. Estas tierras son muy fecundas y están siendo vistas con ojos ávidos y nos quieren coger con los calzones abajo, entre otras cosas, porque la gente dice, no, es que eso ya va a ser una realidad, eso dentro de 10 años, pues perdón, la minería entra como entra, pero entra. Palabras textuales de mis paisanos. Y es que estamos corriendo el riesgo de ser el contexto de estar destripados en medio de 2 locomotoras, particularmente o especialmente. Una, para hablar el lenguaje nacional del presidente, una, la de la minería, y la locomotora energética, y otra, la locomotora de la corrupción, que son dos, y la ineptitud. Entonces, el combustible, corrupción e ineptitud nos mantiene como nos mantiene. Hay que hacerse ilusiones, desde luego, más que ilusiones, hay que pensar objetivamente, diría yo. Sí necesitamos, y sí un renglón de la economía que puede ayudarnos a potencializar un poco más la agricultura, que no debe depender de eso, del agroturismo. Es importante, pero yo vuelvo, insisto, yo creo que aquí cerraría un poco ya como parte de mi intervención del tema, y es que si no tenemos unos campos, hablando de nuestras veredas, en un desarrollo realmente que nos beneficie, que nos eleve el nivel de vida, que nos permita educarnos mejor, acceder a educación mejor, que permita tener unas viviendas dignas, entre otras cosas, porque ha hecho una carrera en San Vicente, tal vez por las mismas condiciones productivas del campo, que se han cambiado el modelo de propietarios. Muchos propietarios son profesionales que no necesariamente dependen de su pedazo de tierra, digamos, que potencialmente han hecho una inversión, han invertido, han hecho algún crédito, algunos, muchos de ellos no tienen, entre otras cosas,
porque ha sido como una transformación de la tenencia de la pequeña propiedad, porque no son grandes propiedades, son pequeñas propiedades. Es decir, no derivan su sustento de la parcela, realmente. Al contrario, de pronto hacen otras actividades y de ahí llevan algo para su terruño, y de esa manera se mira la tierra de otra manera. Y quienes poseen la tierra, muchos de quienes tienen la suerte de poseer una parcela, están algunos con el afán de querer largarse, porque al parecer hay otros espejismos que llaman. Y digo espejismos porque son realmente espejismos. Mientras el desarrollo de quienes pueden usufructuar la economía realmente, invertir y tienen capitales que usufructuar, anda en jet, el nuestro, el de los campesinos, sigue en burro y, para hacerle honor a los caminantes, a pie y descalzos. Si seguimos en ese, mientras esas dos, esa desigualdad no se nivele, no vamos a tener ni en ecoturismo, ni en agroturismo, ni en agricultura, ni como polo de desarrollo cultural, mayores posibilidades, ni siquiera en el ámbito de lo local. Es que ni siquiera en lo local. Entonces hay que ser objetivos. Yo siento que uno tiene que ser muy objetivo para, a partir de esa objetividad, de esa realidad, también transformarla y decir cuáles son las acciones que debemos tomar como pobladores de una región. Como pobladores, no lo que se le ocurre a dos personas detrás de un escritorio que piensan bonito, sino cómo participamos todos los ciudadanos, o la mayoría de ciudadanos, en una idea que rescate para la agricultura, para los campesinos y, por añadidura, para vender unos servicios turísticos esta región.
Hay que agregarle a eso, Jorge, que sectores como el turismo o el desarrollo turístico es uno de los de las organizaciones o de los sectores que mayor iniciativa conlleva, o que mayor organización o trabajo mancomunado conlleva entre el sector público y el sector privado. Yo creo que cuando se habla de desarrollo turístico, es necesario, es obligatorio que la iniciativa pública y la iniciativa privada trabajen mancomunadamente. Yo creería que acá en San Vicente de Chucurí, hasta el momento, hay iniciativas privadas, hay buenas ideas en torno a la organización turística, pero una política pública aún no se ha generado, y eso sí no podemos desconocerlo. Entonces, yo podría estar de acuerdo con Javier Mujica en torno a que este es el primer paso, siempre y cuando él conceda que para dar el segundo, pues nos vamos a demorar muchísimo tiempo.
Pero siempre hay que dar un primer paso, Giovanni. Mire, usted mismo lo decía ayer, cuando hablábamos, que usted estaba, de alguna manera, el evento había sido, o es, mucho más grande de lo que usted...
Por supuesto.
De lo que usted pensaba que podía ser. O sea, que fue una persona bastante negativa ante la posibilidad de que esto se lograra. Y yo creo que no podemos tener esa mentalidad. Si vemos y analizamos todas las zonas del país que han hecho turismo, no podemos decir que el Estado ha sido maravilloso en su intervención para que se pueda lograr ese renglón de la economía. Sí, no lo vemos ni siquiera en ciudades, por ejemplo, que nos visitan y que conocen a nivel mundial, como Cartagena de Indias, ¿sí? Que la conocen muchos más extranjeros que inclusive colombianos.
Bueno, pero
¿sí?
Es que...
Para ver, por ejemplo, la miseria en que vive esa otra Cartagena. Entonces, ahí es donde está. No, es ilógico que eso esté sucediendo, pero no que quiere decir que si definitivamente todo el Estado no ayuda, no se puede de alguna manera tratar de surgir en esto. Yo sé que es completamente importante. Inclusive, si uno ve el evento como tal y le pregunta a los organizadores cuánto dinero por lo menos pusieron las administraciones, yo creo que no fue la gran mayoría del dinero de esa organización, pero lógicamente como institución está ahí, porque hay muchas otras cosas independientes aparte del dinero que se necesitan para poder hacer un evento como estos. Yo sí quiero tener la sensación de que podemos sacarle provecho a esto. No de pronto para traer turistas que desconozcan a San Vicente de Chucurí, sino por lo menos traer a nuestros paisanos que están cerca y que quieran volver a San Vicente de Chucurí y hacer otro tipo de actividades en San Vicente. A mí sí me parece que es un gran potencial y que lo tenemos que aprovechar, y que se demostró de alguna manera, y Javier ya le dio le hizo los agradecimientos y los reconocimientos a las personas que están en esa organización, porque yo sé que eso no es fácil, que es un evento grande que puede tener lógicamente sus lunares, porque todos los tienen, pero que debemos aprender de todo esto para, de alguna manera, si el segundo paso va a ser dentro de 10 años, hombre, que se dé un segundo paso, pero tenemos que agilizar el camino para esto, y ojalá que las situaciones se den, pero pienso que se le tiene que colocar mucho más emprendimiento a esta situación, y si es un deber de todos los chucureños, no solamente de quienes están involucrados directamente en este tipo de actividades, sino de toda una comunidad.
Sabe que yo tengo un desacuerdo con usted en cuanto menciona que el Estado no ha sido maravilloso con la iniciativa privada, y a mí me parece que sí, porque fíjese que en Cartagena o en Santa Marta las concesiones hoteleras, Barú, en fin, una serie de circunstancias que se han dado en torno a esa iniciativa privada que sin lugar a dudas ha consolidado el desarrollo turístico mediante la construcción de hoteles, mediante el mejoramiento de las playas, pues ha sido bastante generosa. El pesimismo que a mí me genera el desarrollo turístico es que difícilmente los beneficios económicos que se producen en torno a este desarrollo se distribuyen equitativamente, o mejor aún, poniéndolo en otros términos, difícilmente la industria turística genera alternativas para todos. Me parece a mí que las grandes ganancias se quedan en pocas manos en cuanto a desarrollo turístico, porque nosotros no podemos decir, para hablar de los casos de Santa Marta o Cartagena, que las señoras que venden, no sé, ostras, o que hacen las moñitas en el pelo, las rastas, vivan completamente felices a partir de ese desarrollo turístico. Creo que a ellos realmente les tocan las migas que caen de la mesa. Entonces, yo realmente soy bastante pesimista.
Para redondear hoy el tema, hay que contar, por ejemplo, mañana viene el gobernador del departamento a dar triunfo al cierre al evento. Estuve hojeando el plan de desarrollo del departamento, y en el sector turístico nosotros hasta ahora, y mucho más si no nos organizamos, haríamos también la lógica de las migas que caen de la mesa, en el sentido que Santander se está desarrollando turísticamente básicamente alrededor del eje del Cañón del Chicamocha, y se le va a anexar la represa de Hidrosogamoso. Ahí es donde estaríamos incluidos, en Hidrosogamoso, pero el circuito económico del turismo que está ligado a eso deja a San Vicente como en la punta. Por ejemplo, todavía no es claro, y es una ilusión hasta ahora hablar que nosotros nos vamos a beneficiar turísticamente de la puesta en marcha de la hidroeléctrica, y de la hidroeléctrica dentro del paquete turístico de Santander.
Yo creo que con eso se ha hecho mucha demagogia. No son lo mismo las condiciones en que se ha desarrollado el turismo en esa región que usted acaba de mencionar, que esta región. Ni las inversiones, ni quiénes han hecho las inversiones, ni de qué nivel, ni qué tanto han beneficiado a los habitantes alrededor, a los campesinos. Pues es una región mucho más despoblada, entiendo yo, el Cañón del Chicamocha, que lo que es esta, y tenían otro tipo de actividades económicas mucho, muy diferentes a las nuestras.
Y terminando, pues, como en el lenguaje caminero, una de las conclusiones podría ser que tenemos que arreglar el sendero muy bien para que los pasos que demos, este el primero y los que vienen, pues sean lo menos atropellados posibles, y no tengamos que a veces echar para atrás o cambiar de ruta o coger desechos, porque pues sería mejor, es un poco menos fatigoso si la tenemos clara desde el principio.
Bueno, para endulzar un poco esta charla, mejor sigamos a esa segunda interpretación que nos envía nuestro compañero Alberto, del gran Francisco Benavides Caro, nacido en Vélez, Santander, en el año de 1900, La Veleñita.
Y ahora, la noticia de la semana.
Zambrano Molina es un pintor chucureño que ha desarrollado un estilo propio que está cada vez posicionándose más en la plástica nacional y pues ha sido tal vez también el que más formación académica ha tenido. Aparte de una exposición importante que se está haciendo en el municipio con cuadros de él, la noticia mía es cultural y refiere a una exposición que este señor pintor chucureño va a hacer en Bogotá, en el Museo de Arte Contemporáneo de la Fundación Minuto de Dios. A partir de la semana entrante va a estar durante un mes seguido 60 piezas de el pintor Zambrano Molina, para que también de la manera que podamos invitemos a personas cercanas a este país chucureño a presenciar parte de la producción artística que hace gente nuestra.
Bueno, mi noticia de la semana tiene que ver con un hecho importante, parcialmente, digamos, que sucede a partir de mañana, primero de julio, y es la unificación del POS del régimen subsidiado y contributivo en el país. Ya las personas del régimen subsidiado, que eran, digámoslo de alguna manera, o como se dice, la población más pobre y vulnerable del país, va a tener los mismos derechos y el mismo plan de servicios que las personas del régimen contributivo. Creo que es a pesar de las debilidades de nuestro sistema de salud y de todos los problemas que ha tenido, es por lo menos un avance en derechos. Esperemos que lógicamente los servicios se cumplan, puedan mejorar y no se quede solamente en el papel esta posibilidad.
A propósito de su noticia de la salud, yo quiero acotarle algo, y es que en este país que es el reino del cinismo, este señor Palacino va a demandar o demandó al Estado porque está exigiendo una indemnización por daños y prejuicios, el que le ha prestado un ingente servicio a la patria, que ha sido un ejecutivo de alta talla, que le ha dedicado toda su vida y se ha sacrificado por este país.
Es Palacino, mi ex jefe.
Su ex jefe, sí señor.
Bien, mi noticia de la semana tiene que ver con una orden de captura que se libró contra el senador Juan Carlos Martínez, que esta vez está acusado por el delito de narcotráfico y corre serio riesgo de ser extraditado a los Estados Unidos. No me extraña a mí que este señor pues esté siendo acusado, y seguramente su culpabilidad o su participación en estos delitos se definirá a lo largo de el respectivo proceso penal. Pero lo que sí quiero acotar es la clase de dirigentes que hemos tenido en Colombia. Este personaje que ha manejado los hilos de la política en el Valle del Cauca y parte del Chocó resulta ahora siendo un gran delincuente, porque ya fue condenado a 6 años por parapolítica, salió de la cárcel y ahora mismo quizá va a ser condenado por narcotráfico y extraditado a los Estados Unidos. Además, se le acusa de estar participando en las elecciones que se van a realizar en el Valle del Cauca, si no estoy mal, mañana.
Mañana se elige el nuevo gobernador.
Donde se va a elegir el nuevo gobernador. Entonces, sí, como que llama a la reflexión a todos los ciudadanos para que se fijen en el tipo de persona sobre el cual han depositado su confianza.
Bueno, para terminar y despedir este ameno programa que estuvimos hoy, una tercera melodía va a ser Francisco Benavides Caro, La Beleñita.